de las murallas, con sangre le escribió la canalla, con sangre le escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real,
10 años.
Bueno, ustedes vieron la ceremonia, que nosotros es una práctica de la ofrane siempre a llamar a nuestros ancestros y ancestras que estén con nosotros en un evento que nos pueda ayudar para sacar muy buenos resultados, pero también para que nos guíen espiritualmente y nos guíen para lograr los mejores resultados. Y voy a hablar un poco sobre los objetivos del foro muy, muy rápidamente, porque no se pretende hablar mucho sobre eso. Quisiera plantear por qué estamos aquí. ¿Para qué? Nos hemos dado cuenta y hemos venido observando que en los últimos 2 años, 3 años, ustedes podrán decirme menos o más, hay una ofensiva profunda en Honduras de la producción de palma africana. Y si bien es cierto, desde muchos años atrás, con el palmero de la muerte, Miguel Facuseda, que así fue bautizado por los hondureños y hondureñas, por cierto, el palmero de la muerte, Morales y otros, desde muchos años vienen produciendo palma, nosotros nos hemos dado cuenta que en los últimos años es agresivo, sobre todo después de lo que fue el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque aquí en Honduras, después del golpe de Estado, todos sabemos de que aquí se están haciendo la oligarquía y los grupos de poder económico están haciendo lo que les da la gana. O sea, les abrió la puerta y como que si este Honduras fuera una hacienda privada, porque así la están tomando como hacienda privada. De hecho, la mentalidad de Miguel Facusé es que Honduras es su hacienda privada. O sea, recordemos que nunca en la vida habíamos visto que se pusiera a disposición de una persona o de una empresa todo un ejército. Todo un ejército. ¿Recuerdan ustedes cuando pasaron todas las tanquetas para allá, para el Bajo Aguán, verdad? En el 2009, finales de el 2010, por ahí, los compañeros y compañeras de allá del Bajo Aguán podrán decir, o sea, todo el mundo miraba pasar las tanquetas, todo el ejército a disposición de una persona. O sea, y eso es una muestra, ¿verdad?, que esta oligarquía tiene muy claro que ellos son, para ellos, Honduras es su hacienda privada. Entonces, en ese sentido, en los últimos tiempos, por los lados, y nosotros podemos ver, algunos que vienen de San Pedro, miran ustedes que ahí uno miraba unas millares, pero millares de bolsitas, y uno decía, ¿y eso qué es? ¿Verdad? ¿Y eso qué son cosas? ¿Qué son ese montón de bolsas con un pequeño árbol? ¿Verdad? Viveros. Y decía, ¿y eso qué será? ¿Se acuerdan? Ustedes por ahí viniendo de allá después de Progreso. Todo eso lleno, pero de miles y miles y miles de bolsas llenas de un vivero. Y nosotros nos preguntamos, ¿eso de qué se trata? Y nos fuimos dando cuenta que están sacando miles y millones de árboles de palma africana. Y la palma africana está sustituyendo la producción de alimentos en este país. Zonas que estaban dedicadas para el maíz, para los frijoles, para el arroz, hay palma africana. Y si no vean los compañeros que vienen de allá de la zona de Yoro, se van a dar cuenta de acá de la parte del Bajo Aguán también, que hay una planicie, un valle grande antes de llegar a Sabá, y ya también tiene palma africana. O sea, la situación es grave. La situación es gravísima porque hay todo un trabajo para sustituir los alimentos básicos, la producción de alimentos básicos por la palma africana. Eso, solo ese hecho, significa algo que tenemos que ponernos a pensar, los movimientos sociales, las organizaciones, porque entonces están obligándonos a comer más manteca, aceite, ¿verdad? Y traer los alimentos de afuera. Ustedes escucharon la historia del frijol, ¿verdad? Que, o sea, Honduras pasan cosas que no pueden pasar en ningún otro país. O sea, traer un barco de frijoles desde Etiopía. Y de remate se perdió, como dice la compañera. O sea, ni siquiera llegó a Honduras. O llegó ya, ¿verdad? Pero lleno de gorgojos de repente, ¿verdad? O sea, la cosa es grave. Es grave porque si nosotros éramos en los años 70 los productores y que podíamos y vendíamos de aquí, exportábamos maíz, frijoles a los países de Guatemala, imagínense, Salvador, o sea, ¿quiénes eran los que producían? Hoy día nosotros estamos importando. Entonces, es necesario, es urgente discutir, analizar, pero tomar acciones también sobre esto. Nos están condenando realmente nos están condenando a una hambruna, porque no solamente es porque va a haber realmente, o sea, la palma africana, ¿para qué la están usando? Para producir etanol, para producir biocombustibles, como le llaman, y ¿para qué la usa Miguel Focosé? Para sus jabones, para su producir y fortalecer su empresa Dinan. ¿Cómo se llama la empresa de él? Dinan y otras cosas, ¿no? Es cierto. Entonces, hoy día nunca nos preguntaron, nunca nos dijeron nada, no hay un plan de Estado, de gobierno, para fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria, no existe. Para ellos, la palma africana es lo más importante ahorita en este momento y es muy importante que la discutamos. Hay compañeros campesinos y campesinos que trabajan el tema de la palma africana, pero tengo entendido que también están a punto de debatir y discutir este tema, porque nosotros no podemos sacrificar los alimentos básicos de este país por lo que sería por lo que sería la palma africana. Entonces, el objetivo fundamental de hoy día es encontrarnos, discutir, analizar, pero también proponer acciones para asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria de este país y para que nosotros pongamos sobre la mesa. Para eso tenemos un grupo magnífico de compañeros y compañeras que vienen de otros países, que tienen mucha experiencia de trabajo, no solamente la palma. Ellos nos van a contar sobre el tema de los monocultivos, cuáles son los otros cultivos que se producen, ¿verdad?, en gran escala. Y yo copié algo que dijeron los compañeros cuando tuve la primera experiencia de intercambio con ellos, cuando decían, la palma africana no son bosques, son plantaciones. Y aquí en Honduras están sustituyendo los bosques para poner palma africana. Están sacrificándonos y ahora ya incluso, no solamente en la parte plana, ¿no?, los valles, sino que también en las laderas. O sea, vemos allá que las laderas también, que donde había café, donde habían, sembraban otro tipo de alimentos, están poniendo palma africana. Entonces, el día de hoy tenemos ahí ante ustedes en el folder un pequeño documento sobre las 12 mentiras, 12 verdades sobre los monocultivos. Ese es un aporte de los compañeros del Movimiento Mundial por los Bosques que le estamos reproduciendo para que sea un documento de lectura, pero también un documento de análisis y debate nuestro. Y también acompañamos una declaración de Margarita sobre el cambio climático de un evento que se hizo de los movimientos en Venezuela sobre un tema tan importante que estará en debate también diciembre en Perú, como ustedes lo saben. Entonces, este es el propósito. Sintámonos en casa, ¿verdad? Aquí no hay maestros, maestras, docentes, o sea, estamos, como decía Bertita, como lo dijo Bertita, somos hermanos y hermanas de movimientos sociales, de movimientos, de organizaciones, de pueblos en resistencia, y por eso es que nos vamos a sentir en casa. Es un evento que esperamos cortar a las 3 de la tarde para los compañeros que van a salir, porque los buses y alguna gente que tiene que salir. Entonces tenemos que aprovechar al máximo el tiempo. Y una vez más, compañeros, compañeras, muchísimas gracias y también felicitarles por estar con nosotras. Hay una, sobre todo a las organizaciones, sindicatos, sindicales y otras organizaciones de aquí de La Ceiba que han hecho eco por esta, para estar aquí con nosotros y nosotras, los compañeros indígenas del movimiento campesino también, que vamos a tener la oportunidad de escucharles su experiencia y sobre todo también de las redes que nos acompañan el día de hoy desde América Latina, ¿verdad?, y del Caribe. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Seremen, Buitiminá, Finitujín.
Gracias, compañera Milia.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Buenos días, compañeras, compañeros. Buenos días. Estoy haciendo eso porque ustedes van a tener que se acostumbrar con un tipo de portuñol, una mezcla de portugués con español. Da para entender. Consiga comprender más o menos. Yo voy a hablar despacio, intentando lo máximo hablar el español, ¿no? Para que todos van a entender. Bueno, yo voy a hablar un poco, una conversa sencilla sobre los monocultivos de árboles y los principales impactos, ¿no? Y si nosotros vamos a viajar por este continente de América Latina, ¿no? En los países, los compañeros de otros países que están aquí, yo fui medio como indicado para, en nombre de todos, ¿no? Un poco hablar de esta problemática, porque es por eso que estamos aquí reunidos, que es un problema muy grave de los monocultivos de árboles. Pero si vamos a viajar, de repente en el paisaje vemos como grandes extensiones de plantaciones de árboles. Decenas de kilómetros de un solo árbol. ¿Qué tipo de árbol podemos ver? Por ejemplo, en América Latina hay como unos 10 a 12 millones de hectáreas. ¿Sabe qué es eso? Eucalipto, ¿no? Solamente eucalipto. También este eucalipto se utiliza para hacer papel, ¿no? Este eucalipto se utiliza para quemar, para generar energía. También hay este árbol que no tiene aquí, creo, que es el pinus, que es del clima más frío, ¿no? También utiliza mucho para hacer papel y utilizar la madera para otra cosa. ¿Conoce? Caucho. También hay este monocultivo en América Latina, ¿no? Es un árbol de la selva, pero cada vez más se planta en monocultivo también. Y este, yo creo que todos conocen, ¿no? Acá. La palma africana, ¿no? Entonces, los últimos 40, 50 años, cada vez más estamos viendo esas plantaciones expandiendo por los países de América Latina. ¿Y por qué eso pasó? ¿No? Porque grandes empresas transnacionales y también nacionales encontraron una gran oportunidad acá. Porque había tierras disponibles muy barato, o podría conseguir de grasa. Había mano de obra muy barato y principalmente podría producir aquí esos productos, como la palma también hace el aceite, ¿no? De una cantidad, de una producción muy grande. Este aceite, aliás, se utiliza para un montón de productos, ¿no? Productos industrializados, alimentos, cosméticos y también, después hablo un poco de agrocombustibles. Pero si encontró, esas empresas encontraron una gran oportunidad aquí, por la gran producción, las tierras baratas, mano de obra barata, para hacer muchos lucros. Y eso no solamente los monocultivos de árboles, hay otros monocultivos, ¿no? Hay la gran minería también que se hace, hay la extracción de petróleo, todo eso hace parte de un modelo de producción en gran escala para alimentar los grandes mercados consumidores. Esos grandes mercados están acá, en Honduras, o en Brasil, o en El Salvador. No, están más en otros continentes. Europa, América del Norte. Y se alimentó este modelo, se alimentó de tal forma que hoy hay una extracción de petróleo gigantesca en el mundo. Hay una minería enorme. En cada país hay problemas con minería, extracción de petróleo. Y eso ha llevado inclusive a un cambio del clima, ¿no? Aquí hay muchos campesinos, ¿no? Las comunidades de aquí. ¿Alguien ya notó algún cambio en el clima? ¿Alguien ya notó? Hay muchos cambios, ¿no? Entonces, esas grandes empresas, con apoyo, ¿no? de grandes bancos, siempre haciendo ser apoyadas por los grandes gobiernos, ellos tienen una solución para este problema. Plantar más de ese palma africano para agrocombustibles. Y ahí quieren como sustituir al petróleo por los agrocombustibles. ¿Ustedes imaginan que eso va a solucionar el cambio climático? ¿Expandir todavía más esas plantaciones? Bueno, vamos a ver un poco los impactos para que ustedes reflitan si eso es una solución. Nosotros acreditamos que es una falsa solución. La única solución es cambiar este modelo, ¿no? Tenemos que hacer una otra forma de producir. Y no para lejos, ¿no? Para beneficiar a la gente. Bueno, Miriam ya habló algo de que esas plantaciones, ¿sabe cómo es que son llamadas esas plantaciones? Son llamadas de bosques. Se llaman de bosques plantados. Yo pregunto, ¿si puede plantar un bosque? Alguien quiere responder, ¿si puede plantar un bosque? ¿Si puede? Bueno, lo que se puede plantar son los árboles, ¿no? Se puede plantar los árboles. Quizás después de mucho tiempo tenemos un bosque, ¿no? Pero en esas plantaciones ese mucho tiempo no existe. Eucalipto se corta entre 2 y 7 años. El pino quizás en 10 años. La palma queda un poco más, pero nunca se queda eso transformar en un bosque, ¿no? Y mira aquí, yo puse así como una plantación de un lado y un bosque de otro lado. Un bosque es otra cosa. En un bosque hay una biodiversidad, hay muchas cosas, ¿no?, que las comunidades pueden utilizar. Y principalmente hay comunidades en el bosque. Ustedes ya conocen una plantación y dentro de la plantación hay gente. No hay, ¿no? No hay nada, ¿no? Pero eso es una gran ventaja de esas empresas que llaman sus plantaciones de bosques plantados. Llaman eso de reforestación. Y así ellos van a tener más un ventaja para expandir. Bueno, un primer impacto, obviamente, es todas esas plantaciones son en larga escala. Como aquí una plantación de palma, lá en Indonesia, donde hay mucho, ¿no? Mira la extensión. Aquí plantaciones de eucalipto en Brasil, mira la extensión. Y mira también que no es cualquier tierra que esas empresas quieren, ¿no? No es cualquier tierra, ellos quieren tierras buenas, fértiles, para tener una producción buena. ¿Dónde están las comunidades normalmente que producen sus alimentos? Están en las tierras donde pueden producir. Y son exactamente esas tierras que las empresas quieren. Nunca yo escuché una historia, y nos andamos en muchos países, de una comunidad que dice, yo fui consultada si queremos o no esa plantación. No hay consulta. Los planes de las plantaciones se hacen a nivel de los gobiernos, a nivel internacional, y cuando llega en la comunidad, ya está todo decidido, ¿no? Y entonces es una imposición. Aquí una imagen de una fábrica de celulosa para hacer papel, que en mi país, en Brasil, se construyó encima de una comunidad indígena, ¿no? Entonces es un dibujo para mostrar cómo fue la cosa, ¿no? Se impone eso sobre la gente, sobre las comunidades. Y hay un otro impacto muy fuerte, es la deforestación, ¿no? La destrucción de la biodiversidad. Una biodiversidad que la gente depende, ¿no? Hay millones y millones todavía de gente, de comunidades que dependen de los bosques. Y ahí mira aquí el estrago de la deforestación. Y ahí, aquí hay un árbol que encontré en una plantación que consiguió sobrevivir, no sé hasta cuándo, pero mira la diferencia, ¿no? Como es una plantación y un bosque. Y con la deforestación, ¿no?, y el plantío de árboles que crece muy rápido, el eucalipto crece rápido, tú ves un día, tú vas a volver la semana siguiente y parece que ya creció 1 metro. Y para crecer tanto tiene que consumir mucho, ¿no? Muchos nutrientes, mucha agua. Entonces aquí era una foto para mostrar un río que era un día un río que secó en todas las comunidades secas. Y también para el monocultivo siempre se utiliza los agrotóxicos, los agroquímicos, los fertilizantes químicos. Y eso, bueno, es un otro impacto, principalmente para los trabajadores, ¿no?, que tienen que aplicar los agrotóxicos, muchas veces sin ningún tipo de protección, ¿no? Muchas veces las mujeres, aquí en Indonesia, muchas veces la gente hoy no está enferma, pero en el futuro está enferma, ¿no? Y muchas veces sobre empleo, ¿no? Pocos empleos. Si comparamos con todo el trabajo que un bosque, con las plantaciones, con todo el entorno, dice, con la pesca, con la caza, con otras actividades, proporciona para comunidades locales. Y ahí también la contaminación con agrotóxicos afecta directamente también el agua de la comunidad. Entonces muchas comunidades que consiguen vivir, todavía resistir en medio de plantaciones, tienen sus fuentes de agua contaminadas. Y con la palma hay otro tipo de contaminación también, con el procesamiento del aceite, ¿no? Es otro tipo de, en las grandes estaciones, es una contaminación de las aguas. Y al final las comunidades que resisten, porque nadie quiere salir de su casa, ¿no? Nadie quiere salir de su lugar donde nació, donde vivió siempre, si veis cercados por las plantaciones, ¿no? Y hay como una profunda violación también de toda la identidad de las comunidades, de toda la cultura de la comunidad. Sin la tierra no puede más producir, como reproducir su modo de vida, ¿no? Y ahí eso es una violencia tremenda, ¿no? Plantar un cementerio con eucaliptus. Yo creo que muchos de ustedes conocen ese tipo de ejemplo. Y ahí también la gente, así, para ir a otra comunidad, tiene que pasar por la plantación. Y cada plantación, lo que vemos es una militarización de las plantaciones. No solamente en Honduras, pero en otros países, todas las empresas tienen seguranzas privadas, ¿no? Que no pueden entrar en esas plantaciones. Entonces la gente pierde su referencia, ¿no? No puede más fácilmente visitar a sus vecinos. Entonces se ataca profundamente, ¿no? Una violación de la cultura, no solamente una comunidad, pero un conjunto de comunidades. Pero bueno, yo voy terminando y diciendo que todo eso no pasó fácil para las empresas, tampoco, ¿no? Porque la gente quiere vivir en libertad, ¿no? La gente quiere vivir bien de sus tierras, quiere tener control de sus tierras. Entonces, la buena noticia que voy a terminar, que hay resistencia en todos los lugares del mundo, ¿no? Donde hay esas plantaciones, América Latina, en África, en Asia. Aquí para nuestros hermanos descendientes, ¿no? De africanos, un imagen de África, de Nigeria, una comunidad en protesta de una plantación de caucho, ¿no? Están aquí en la calle porque están perdiendo también sus tierras y su modo de vida. Aquí una demostración en Brasil, una comunidad totalmente cercada por eucalipto. Dice, basta, llega, no queremos más. Y también la gente va a recuperar sus territorios. Hay muchas luchas de recuperación del territorio, porque muchas de esas plantaciones en un momento son instaladas con dictaduras, es muy difícil resistir. Y un momento después, como acá en Brasil, generó una serie de retomadas de territorio. Aquí el movimiento de campesinos sin tierra, ¿no? Y hay una retomada del territorio. Hay muchas ocupaciones de tierra. Y la primera cosa, van a plantar alimentos. Porque nadie come eucalipto, ¿verdad? Nadie come el pinus, pero sí come el maíz. Comunidades afrodescendentes hay en muchos países, aquí en Brasil, también cercados por eucalipto y también luchando. A recuperar aquí un antiguo cementerio, fue plantado por eucalipto. Y aquí ponían los nombres de los abuelos, los bisabuelos que estaban enterrados en este lugar, para lembrar. Son acciones que acontecen aquí, pueblos indígenas. Y ahí ya coloco las principales comunidades que son impactadas y que normalmente tienen poca garantía legal de sus tierras. Son los indígenas, son las comunidades tradicionales, los campesinos. Y aquí los indígenas en Brasil también luchando para retomar su territorio. Y ahí plantar un otro futuro, ¿no? Con árboles nativos del lugar y no más eucalipto. Bueno, y para fortalecer todas esas luchas, hace más de 10 años que vimos la necesidad de crear una red latinoamericana de lucha contra los monocultivos, para fortalecer esas luchas locales y para en conjunto, ¿no?, luchar contra ese modelo, ¿eh? Ese modelo tiene que cambiar. Los territorios son de los pueblos y no de las empresas. Y muchas gracias.
Gracias.
Thank you.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.